La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. El saludo para todos. Comenzamos esta segunda emisión semanal, hoy martes, de Es así y punto. Qué bueno esto de poder estar grabando todos los días, ¿eh? Todos los días tener la comunicación y estar con la noticia de lo que pasó en las últimas horas y lo que acontece casualmente, por ejemplo, hoy martes, que hay Copa Libertadores que juega River Palmeiras, por citar uno de los partidos importantes del día de hoy. Mañana estaremos hablando de ese partido. Quiero hablar del tema Miguel Herrera, porque hubo muchos mensajes de oyentes que me preguntaron qué opinaba sobre la salida de Miguel Herrera del América. Antes de meternos en el tema de Miguel Herrera, en el día de ayer, en el primer programa del año de Es así, punto, hablábamos sobre Qatar, el año que viene es el Mundial, si jugará con público, sin público, y parece hasta remoto hoy decir el Mundial si puede llegar a jugar sin público, y ayer lo decíamos, cuando estamos a un año y meses, y unos cuantos meses, casi dos años del Mundial, pero fíjense las cosas, lo que pasó en Inglaterra con esta nueva cepa del virus, Inglaterra que cerró las fronteras, hoy no hay acceso de diferentes países hacia Inglaterra, ni de Inglaterra hacia el exterior, para no propagar este nuevo virus, esta nueva cepa del virus que comenzó casualmente en el Reino Unido. Y digo esto, no voy a hablar del virus, por supuesto, pero pareciera que vamos para atrás, no hacia adelante, que estamos como el cangrejo en este sentido. Entonces, todavía, o sea, no avanzamos. Es bueno que apareció una vacuna, pero no terminamos de dominar a este virus, lo cual nada nos hace pensar o asegurar que en el 2022 podremos tener público en los estadios. Ojalá que en el 2021 logremos superarlo y sea toda una pesadilla que dejemos en el pasado. Pero sabemos que la situación no está fácil. Lo mencionamos porque de repente alguno pudo haber pensado, pero estamos exagerando, hablando del 2022. Bueno, es el año entrante y ya vamos a cumplir un año de esta pandemia. Pero vamos al tema de Miguel Herrera. Herrera que quedó fuera del América. Una decisión del América cuando... A mí me gusta en esto siempre jugármela y no ser light y no, y habría... Cuando analizo la situación, mala decisión de los directivos de la América. Mala decisión, incorrecta decisión. Porque se desprenden de un técnico ganador, de un técnico con mucha personalidad, de un técnico que es verdad que al equipo futbolísticamente le faltaba para completar el nivel que uno pretende el América. Que tuvo problemas, sí, los tuvo, pero todos los equipos tuvieron problemas en el campeonato, con la pandemia, o sea, con los suspendidos, con los COVID-19, con los lesionados, todos tuvieron problemas, todos. El América no fue la excepción, pero independientemente de eso tendría que haber jugado mejor. Ahora, hubo acontecimientos que llevaron a esta decisión. Uno de ellos fue cuando el mismo Miguel Herrera en octubre del 19, en un partido Cruz Azul América, a Marco Antonio Ortiz, el árbitro, le termina gritando y se ve en la cámara, puteo, se lo grita o hace referencia, dice en una frase, hay que ver a estos maricón, puntos suspensivos. Entonces, bueno, eso molestó a la directiva del América. Guardaron el expediente, el archivo, esa situación. Se lo habrán comentado Miguel Herrera, pero no le gustó ese comportamiento incorrecto cuando se trataba y se luchaba por erradicar el grito de pu desde las tribunas, desde las hinchas hacia los porteros rivales. Y viene Herrera y lo termina utilizando. Eso le jugó en contra. Al poco tiempo se da la situación de Renato Ibarra, que se va del América porque todos sabemos por la violencia doméstica, por lo que le propinó a la violencia a su esposa, queda desafectado del América, se va al Atlas y en un momento pide Miguel Herrera el regreso de Renato Ibarra. Y el regreso de Ibarra, cuando le querían ofrecer a Lorenzo Reyes como intercambio, dijo, no, no quiero a Lorenzo Reyes. No quiero a Lorenzo Reyes. Quiero que regrese a Renato Ibarra. Cuando el América tenía otro mensaje hacia la gente. Acá es una cuestión de que el grupo Televisa cuida su imagen, los valores que mantiene, que transmite el grupo Televisa, no van de la mano con el comportamiento de Herrera. Primero en el grito y después en el caso de Renato Ibarra, pidiendo un futbolista que tuvo un comportamiento agrediendo a una mujer fuera de lugar. Entonces, bueno, Herrera, claro, analiza desde el punto de vista futbolístico y no desde el punto de vista humano. Pero eso no le cayó bien al América, porque iba en contramano de la decisión del América. Y lo último, y la gota que derramó el vaso, fue los incidentes con Ante Razov en el entretiempo en el partido del América contra Los Ángeles FC en la CONCACAF Champions League, en las semifinales, que propinó una dura sanción de parte de CONCACAF a Miguel Herrera, también Ante Razov. Bueno, todo eso llevó a que la gente del América dijeron basta, basta. Basta Miguel Herrera. Estamos cansados de Miguel Herrera. Pero ahí nos damos cuenta que no del Miguel Herrera técnico, del Miguel Herrera persona, del que es un calentón, muy, muy explosivo, extrovertido al máximo, dice las cosas como las ve, y bueno, y no tiene un freno, no tiene ese freno. Que así lo ha llevado a ser también lo que es y ser diferente, pues es un técnico diferente. Así también le transmite y le llega al futbolista, pues es auténtico. Herrera es auténtico. Y dentro de esa forma de ser auténtica en la vida, en un vestuario, es bueno un técnico auténtico, porque me llega lo que dice. También llega en situaciones como esta, que le juegan en contra y lo hacen perder su trabajo. Ahora, están perdiendo un técnico espectacular que no me extrañaría que en el futuro regresara. Y acá llevo a dos conclusiones. Una, si Miguel Herrera no perdía con Chivas las semifinales, los cuartos de final de la Liga MX y llegaba a semifinales, o ganaba el campeonato en México, o ganaba con CONCACAF Champions League, pese a los incidentes, a Herrera no lo despedían. No tengo dudas que a Herrera no lo despedían. Si hubiese conseguido buenos resultados, pero perdió ante Chivas, sí, ante el Chivas de Vucetich, ante este Chivas que le costó muchísimo meterse en la liguilla. Y eso jugó en contra, porque si el comportamiento es el incorrecto y aparte le sumamos que en lo deportivo pierde con Chivas y pierde contra Los Ángeles FC, equipo de la MLS, y ya había perdido contra Atlanta y había dejado mala imagen, aunque clasificó porque llevaba un 3-0 a favor, eso jugó en contra. Entonces aquí, por más que hubo comportamientos incorrectos de Miguel Herrera en la agresión al árbitro, la agresión verbal me refiero, en lo que pasó con Ante Razov, en lo de Renato Ibarra, lo que inclinó la balanza a sacarse encima a Miguel Herrera es el aspecto deportivo. No me vengan con este verso, que es verdad, todo eso influye. Pero en el medio de todos estos incidentes, del grito al árbitro y de lo de Renato Ibarra, se le renovó el contrato. Se le firmó una renovación de contrato, lo cual se lo indultó, se lo perdonó, se lo dejó pasar en los problemas que había tenido, los comportamientos que había tenido. Por lo tanto, Televisa, el grupo Televisa mostró dos caras. Sí, tenemos estos valores, que ojalá que ellos sean muy fieles a esos valores en todo el comportamiento con sus empleados y con toda la gente. Si tanto les importan los valores, porque algunos tienen doble cara, por cierto. Pero si tanto les importa, perfecto, bien por el grupo Televisa, excelente. Pero acá el resultado fue fundamental. Y lo que pasó en los dos torneos. Porque se perdió contra un equipo de la MLS y eso duele. A un equipo de México le duele perder contra un equipo de la MLS. Entiendo que le venían de ganar a Cruz Azul, pero Cruz Azul llegaba muerto a ese torneo, a CONCACAF Champions League, a diferencia del América. Pero dentro del balance, dentro de esta decisión que le puede costar caro al América por la llegada de Solar y todo lo que conocemos, que lo hablamos en el día de ayer, hay que decir lo siguiente. Miguel Herrera tiene que hacer su autocrítica. Hoy les pregunto a ustedes, ¿por qué Miguel Herrera quedó fuera de la selección mexicana de fútbol? Cuando tuvo actuaciones muy buenas, cuando levantó una selección que se hundía y quedaba fuera del Mundial. Sí, fuera del Mundial. Y la terminó clasificando. Es verdad, vía repechaje con Nueva Zelanda, pero la clasificó. Hizo un muy buen mundial empatándole a Brasil en Brasil, ganándole a Croacia, metiéndose en octavo de final. Ni más ni menos que el resto, octavo de final. Que ojo, ojo, eso es tema para otro día. Pero si uno analiza todas las selecciones de México que han llegado a octavo de final, que son la mayoría, ¿no? Los últimos mundiales, un más otro, más otro, más otro, más otro, más otro. Una de las mejores en resultados fue esa, la de Miguel Herrera. Pero esa es otra historia. ¿Por qué quedó fuera? Por aquella agresión en el aeropuerto. Por esa agresión a Martinoli. Por esa situación termina quedando fuera de la América. Fuera de la selección. Entonces, volvió a tropezar Herrera con la misma piedra. Sí, la piedra de su comportamiento fuera de las canchas. Llega un momento en la vida que hay que tener autocrítica, señores. Llega un momento en la vida donde tenemos que decir, no podemos nuevamente tropezar con la misma piedra. Si ya cometimos este error y nos costó quedar fuera de una selección, no cometamos el mismo error para quedar fuera de un equipo que casualmente es manejado por el mismo grupo que maneja la selección. Se equivocó. Herrera se equivocó. No tengo duda que con resultados lo hubiese solucionado. Pero como tampoco acompañó los resultados, por eso quedó fuera de la América. A la larga, él hizo todos los méritos para que fuera despedido. Igual no tengo dudas que las ofertas de trabajo le van a llegar por todos lados a Miguel Herrera, porque como técnico está muy preparado. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La verdad que muchos dirigentes del fútbol tendrían que escuchar más seguido es así y punto. Porque cuántas verdades que decimos acá. ¿Cuántos aciertos que uno con tiempo anuncia, da a conocer, opina, informa y después el tiempo nos da la razón? Yo quiero hablar del tema de Luis Suárez, su momento en el Atlético de Madrid y lo que perdió el Barcelona. Barcelona no anda bien. Barcelona está 10 puntos por detrás del líder de la Liga Española, que es Atlético Madrid. Un Barcelona que era constante animador de los torneos en España, siempre arriba. Hoy le lleva 10 puntos el equipo de Simeone y encima tiene un partido menos el conjunto del Cholo, 15 contra 16. Es decir que si gana ese partido pendiente le estaría sacando 13 puntos. Es muchísimo. Difícil de descontar cuando estamos llegando a la mitad del campeonato. Pero ahí está. Este es Barcelona, que en su momento decidió que Luis Suárez no siguiera más en el equipo. ¿Para qué? ¿Para reemplazarlo con quién? Para buscar que hiciera quién los goles. Messi. Messi es el goleador del equipo, aunque no tiene una buena temporada con 7 tantos. Pero independientemente de que Messi marcaba con Suárez o sin Suárez. Acá no hay que buscar que Messi haga los goles que no va a hacer Suárez porque se fue. No. Braithwaite, Dembélé, Griezmann, esos son los futbolistas que tienen que darle a Barcelona los goles que Ronald Koeman y la dirigencia decidieron que vaya a otro equipo a hacerlos, que en este caso es el conjunto colchonero. Hoy, Suárez es goleador de la Liga Española. Hoy está con Aspas y con Moreno del Villarreal como los líderes de la Liga de España con 9 goles y sin haber pateado un solo penal. Ningún penal para Luis Suárez. Con un equipo como el Atlético que no ataca mucho, que ataca poco, que propone poco. Sin embargo, Suárez se las ha ingeniado y es el goleador. Está viejo, hace camarilla con Messi, tiene secuelas de lesiones pasadas. Muchas cosas se hablaron. Pero Ronald Koeman un día se sentó, apenas llegó y le dijo, no cuento con usted. Quiero que se vaya del equipo. No cuento con Suárez. Cuando era la directiva quien había tomado esa decisión. Pero cuando uno toma esa decisión, y yo le digo a usted, si el día de mañana usted tiene que armar un equipo de fútbol, no sé, cualquier equipo de su ciudad, de su barrio, lo que fuese, lleva un 9 y un buen portero. Que Barcelona lo tiene con Marc-André Ter Stegen, pero tiene que tener un 9. El 9 vive del gol. El 9 le garantiza medio gol por partido. Un gol cada 3 partidos como mínimo. Y eso es lo que necesita cualquier equipo. Hoy, entre el danés Braithwaite, entre Dembélé y el propio Antoine Griezmann, suman 7 goles. Solo Suárez en el Atlético de Madrid tiene 9. O sea que él tiene más goles que tres de los hombres que estaban para reemplazarlo. Por más que es verdad que hay otras características en el juego de Dembélé, que juega más por fuera, o del propio Griezmann, que se siente más cómodo jugando detrás de los delanteros, como lo hace en Francia. Pero acá, detrás de los delanteros, juega Messi. No juega Griezmann. Lo cual Griezmann tenía que tomar esa función de 9 y reemplazar de alguna manera al propio Luis Suárez. Si soy técnico y tengo a Messi y a Suárez como los goleadores de los últimos años y me voy a desprender de uno, voy a saber que Messi me va a dar una buena cuota goleadora. Pero necesito encontrar el socio de ese Messi. O sea, quien me reemplace al propio Suárez. Y hoy se ven las consecuencias de este Barcelona. Que no me extrañaría, lo vengo diciendo, que pase la temporada sin ganar absolutamente nada. Porque no es candidato a Champions, porque no está jugando bien, porque se está quedando muy rezagado en la Liga, pese a que le ganó al Huesca este fin de semana por 1-0, porque habrá que ver qué pasa en la Copa del Rey, aunque es muy poco para este Barcelona. En transición, en cambio de dirigentes, en lo que quieran. Pero con cambios de dirigentes las cosas se podrían haber hecho mejor. Hoy Suárez está contento, está como goleador, está feliz y está con su equipo como líder de la Liga Española. Hoy Barcelona extraña los goles de Suárez. Lo que todo el mundo vio, lo que aquí dijimos, lo que todo el mundo sabía, que estaba perdiendo el conjunto culé, pero que pareciera que ahí nadie se dio cuenta. Hoy, después de 16 fechas, alguno va a decir cómo extrañamos a Suárez, aunque seguramente el orgullo de los catalanes no se lo van a permitir y nadie va a querer admitirlo. Es así y punto. Como les prometí, tengo muchos mensajes y también un par de temas polémicos incorporados dentro de los mensajes o lo que la gente nos escribe. Dice Félix, feliz 2021 Pereira, que sigan los éxitos, un fuerte abrazo para ti y tu familia. Gracias Félix, muy amable, le agradecemos y a todos los que nos han tirado muy buena onda en este comienzo de 2021. Dice Chelo, saludos desde Montreal, me quedé esperando ayer el análisis del Boca-River. ¿Qué te pareció el clásico, José Luis? Gracias Chelo, sí, ayer iba a hablar y al final se pasó. Y del Boca-River quiero hablar también de lo que dijo Marc Rosas. Primero el partido. El partido fue un encuentro con dos estilos muy diferentes, River jugando al fútbol, proponiendo, Boca jugando a los espacios, Boca potenciando la pelota larga, Boca tiene buenos delanteros, con un 9 como Juanchope Ávila, un banco de suplentes con alternativas como la de Tevez, que aunque pasen los años, Tevez sin duda es un gran futbolista, que está en la recta final, es cierto, pero tiene talento, tiene condiciones, Villa es fundamental por la banda, Zárate, o sea, tiene buenos jugadores en ataque, le falta funcionamiento como equipo, le falta manejo de pelota. River propuso, impuso condiciones, perdía el 1-0 al comienzo y después con fútbol lo dio vuelta, con un equipo mucho más joven, y digo más joven en la presencia de Beltrán como titular, o Girotti que ingresó en el segundo tiempo y que hizo uno de los dos goles, el otro lo termina haciendo Borré de cabeza, ambos. Entonces desde ahí River juega bien al fútbol, juega bien a la pelota, pero claro, un equipo que toma riesgos y dentro de los riesgos Boca los potenció bien. Porque hay que decir que River jugó mejor, pero Boca tuvo las situaciones más claras, porque con el 1-0 tuvo para haber logrado un segundo tanto. El partido fue bueno, fue vibrante, fue emotivo. Y terminó en un justo 2-2, si lo consideramos, aunque decíamos un poco lo de River jugando mejor, pero es cierto que en situaciones también hay que mencionarlas y hay que equipar el conjunto de Miguel Ángel Russo. Puede ser un preámbulo de una final de Copa Libertadores, puede ser, es posible, puede darse el enfrentamiento entre ambos equipos. Hablando del encuentro, una repercusión a nivel mundial de esta Copa Diego Armando Maradona, y este fin de semana leía un tuit que se habrá hecho viral y habrá tenido su impacto de nuestro colega desde el punto de vista periodístico, el exfutbolista Marc Rosas, el español, quien dice... Entiendo la necesidad de volver a competir en Libertadores como un tema de prestigio. Solo eso. Viendo el Boca-River, me queda claro que nuestro fútbol es muchísimo mejor que el de ellos. Y pone entre comillas, sobrevaloradísimo. Bueno, no estoy de acuerdo con Marc Rosas. que el fútbol mexicano está por encima del fútbol argentino. Primero, tampoco voy a decir que el argentino está por encima, pero que hay una paridad, que hay una paridad. Pero él dice, nuestro fútbol es muchísimo mejor. Primero, bueno, me llama la atención que él ahora como español se identifique como si fuese mexicano, porque dice nuestro fútbol. Y yo lo he escuchado más de una ocasión cuando comenta, por cierto, lo hace muy bien, y hace referencia a nosotros, los mexicanos. Está bien, tiene doble nacionalidad, pero uno lo identifica como español. Me da una sensación que es una manera de quedar bien con México y que sea, como extranjero, aceptado de otra manera al identificarse tanto. Por más que se casó con una mexicana y tengo entendido que tiene hasta un hijo que nació en México. Pero no me termina de entrar a mí eso de que es mexicano. Pero bueno, es otra historia. El partido fue bueno, no fue un partido malo. No es un partido, primero que es un clásico y los clásicos se juegan diferentes a lo que es el torneo local. Después no se puede hablar del fútbol de un país solo por 90 minutos. Después el partido tuvo de todo. Un partido emotivo, un partido vibrante, un partido donde River juega muy bien al fútbol. River juega muy bien al fútbol. Entonces, no sé dónde está eso de que es muchísimo mejor. En México, cuando hoy comparo México con Argentina, hay algunos aspectos que están por encima del fútbol de Argentina, no tengo dudas. Pero hay otros que están, Argentina está por encima del fútbol de México en otros aspectos. Por ejemplo, en el económico no hay dudas que México es mucho más fuerte, que se invierte mucho más. Hay un poder adquisitivo superior en el fútbol de México en comparación con lo que pasa en Argentina. Ahora, en Argentina salen muchachos con una calidad impresionante, que duran muy poco tiempo y se terminan yendo a Europa, donde México no lo vemos tanto. No lo vemos en la misma medida. Si hablamos de lo competitivo, el cara a cara, hoy agarraríamos a los dos mejores de Argentina, serían River y Boca. Los dos mejores de México, León y Pumas, León y Tigres. Vamos con León y Tigres. Por plantel. Si quiere, los cuatro mejores, incorporamos a la América, incorporamos a Cruz Azul o a Pumas. En Argentina se podría poner a quién, a Racing, poner a Vélez, por la buena Sudamericana. Defensa y Justicia está jugando muy bien la Copa Sudamericana. Tendríamos un torneo muy parejo. Tendríamos un torneo muy parejo. No habría una diferencia hoy a favor de uno o de otro. No diríamos, no, acá la América lo gana de punta a punta, o Chivas lo gana de punta a punta, o Pumas o el que fuese. La realidad es esa. O sea, no podemos estar engañando a la gente. Esto para quedar bien con los mexicanos no es mi idea, señores. Yo no estoy aquí para quedar bien con los mexicanos. Estoy para decir las verdades. Las verdades. Hace un tiempo jugó River contra Chivas y contra el América dos partidos amistosos. Y eran partidos de pretemporada. Fue como un año, hace un año atrás, año y meses. Creo que fue después del Mundial. No sé si no fue después del Mundial. Y River ganó los dos partidos y goleó en los dos partidos. Los dos los ganó por amplia diferencia. Hizo unos cuantos goles a Chivas y unos cuantos goles al América. Y algunos en México mencionaron, yo los escuché, lo que pasa es que River está en pleno campeonato, mientras que América y Chivas vienen de pretemporada. Estaban totalmente equivocados. Venía de pretemporada River, venía de pretemporada América, venía de pretemporada Chivas. Todos estaban en igualdad de condiciones. Pero no se puede engañar a la gente. No podemos engañar a la gente diciendo cualquier cosa para defender una mentira o para defender un fútbol y terminar no mostrando la realidad. La mejor manera de crecer es diciendo y abriendo los ojos a la realidad. Hoy hablamos de Luis Suárez. Acá dijimos lo de Luis Suárez en este programa hace tiempo. Y Barcelona miró para cualquier lado. Acá dijimos muchas veces Miguel Herrera se está equivocando en su comportamiento porque no hace autocrítica y quedó fuera de la América. Entonces, ¿qué engañamos a la gente nosotros diciendo no, el fútbol de México es potencia, es el mejor de América? No, no es el mejor. No es el mejor. Ahora, los equipos de México sí compiten con los mejores de América. No tengo dudas, ¿eh? Compiten con los mejores de América. Le voy a dar un dato. Lo daba en la banda el día de ayer. Y esto lo armó casualmente un periódico en Argentina y lo mostró, creo que fue Olé. Lo leí el otro día. Hubo 8 enfrentamientos, 8 series entre equipos argentinos y brasileños post-pandemia. O sea, después de la pandemia vuelve el fútbol y hay actividad, enfrentamientos entre equipos de Brasil y de Argentina, en Libertadores y en Sudamericana. Y hablamos de enfrentamientos directos de ida y vuelta. De ida y vuelta. Por ejemplo, Racing de Argentina con Flamengo de Brasil. Defensa y Justicia de Argentina contra Bahía de Brasil. Independiente de Argentina contra Fortaleza de Brasil. Inter de Brasil contra Boca de Argentina. Atlético Paranaense de Brasil contra River de Argentina. Y otros más. De los 8 enfrentamientos, 7 fueron ganados por equipos argentinos y 1 por equipos brasileños. Sin contar que algunos equipos de Brasil fueron eliminados por equipos argentinos en ronda de grupos de Libertadores, como São Paulo, que fue eliminado por River. River elimina a São Paulo en la ronda de grupos que ganó River y que Liga de Quito terminó segundo. Entonces, ojo, tampoco hay que subestimar el fútbol de Argentina. ¿No es un desastre? No es un desastre. Hoy vemos que en la Copa Sudamericana hay dominio de equipos argentinos, 3 de 4. Y hay 2 semifinalistas en Copa Libertadores como River y Boca. Pero está Defensa, pero está Vélez. Hay equipos, Lanús, que han llegado lejos. Entonces, no podemos engañar. Por eso no coincido lo de Marc Rosas en absoluto. A México le viene muy bien jugar la Copa Libertadores, estoy de acuerdo. Pero no es solo un tema de prestigio, un tema también de competir. Y después hay algo que tiene el futbolista argentino, que es un futbolista ganador y no quiere perder a nada. Y tiene un extra. México lo muestra contra Estados Unidos y lo decíamos ayer, que acá en Estados Unidos había que llenar de fútbol el aire futbolístico, el aire de la MLS, llenar mucho más de fútbol, empaparlo de fútbol. Acá no huele a fútbol este país. Lo han logrado imponer, es una buena liga y ha crecido. México tiene colmillo. México le gana finales con colmillo, con experiencia, con jerarquía, porque México siente el fútbol. Mucho más que lo que siente Estados Unidos. Ahí saca una diferencia. Y por eso le gana las finales de CONCACAF Champions League cuando son partidos parejos, como le pasó a Tigres contra Los Ángeles FC. Bueno, la misma comparación aplica cuando un equipo de Argentina enfrenta a un equipo de México. Hay siempre un extra, hay siempre una cuestión de jerarquía, de peso, de mentalidad, muchos factores. Y por eso después terminan sacando diferencias. Entonces, no subestimar el fútbol de Argentina, que es muy competitivo. Aunque algunos ven un partido de vez en cuando y por eso creen que pueden hablar. Están totalmente equivocados. Señores, más mensajes. Tengo muchísimo. Este tema estaba bueno y había que abordarlo. ¿Quién más nos escribe? Escribe Piolín. Primero que nada, feliz año nuevo. Gracias. Ahora todos sabemos que Solari será el nuevo entrenador del América. El ex Real Madrid se escucha bonito, pero Solari fue un fracaso. Y desde que lo corrieron, no dirigió. Dice, bueno, espero su análisis. Bueno, lo hice ayer, Piolín, así que ayer ya casualmente hablé. Este mensaje me lo había mandado anteriormente. Ayer no leí mensajes sobre la llegada de Solari. José Méndez. Buenas, primero espero estés bien de salud. Gracias. Y tu familia, muy bien. Saludo para todos ustedes. Contento por los 5 podcasts. Dice Hernán, ¿sí se puede llamar bomba para ti? ¿Cuál es la bomba del fútbol mexicano? ¿Javier Aguirre que vuelva al fútbol mexicano y en Monterrey? ¿O Solari que dirige en el fútbol mexicano en América? ¿O que Querétaro contrata un bomba de jugador, exjugador del Manchester United? Estoy feliz que vuelva al fútbol y en México. José Méndez. Las tres tienen mucho impacto. Las tres. Si tengo que irme con una, iría con Solari al América, como la bomba más fuerte. Por encima de lo de Aguirre con Monterrey, por lo que representa a la América más que todo. Y lo de Querétaro, lo de Valencia tiene mucho peso, pero es verdad, ya está cerca de su retiro, 30 y pico de años, altos. Entonces Querétaro tampoco tiene mucho impacto. Por eso me iría con lo de Solari como de las tres, la más fuerte. Juan, feliz año, gracias. Dice, ¿Cómo viste el clásico River Boca? Siempre en sintonía, acá en Los Ángeles, California, es así, punto. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ya hablamos del River Boca, así que le agradecemos por su mensaje. César dice, primero, espero de corazón hayas pasado una feliz Navidad y un año nuevo con tu familia. Gracias, muy amable. Bueno, se alegra por los 5 podcasts. Dice, ¿qué opinas que no llegó ningún refuerzo a Chivas? Es preocupante, estoy desilusionado, por lo menos esperé un refuerzo de calidad. No hay plata en Chivas, no hay plata, no hay dinero en Chivas. Bucetí va a tener que trabajar muchísimo para potenciar este equipo. No va a ser fácil. En su momento vamos a hablar de Chivas y profundizar un poquito más. Iván dice, buenas noches, lo felicito y le deseo lo mejor, las suertes en los 5 programas semanales, muy amable. Le dejo un balón votando para empezar. ¿Quién ha sido el mejor extranjero en el fútbol mexicano, Cardoso o Guignac? Muchas gracias por su programa, no me los pierdo. Muy buena, Iván, muy buena su pregunta, la verdad. La pregunta es muy buena y hasta difícil de contestar. Los dos hicieron carreras estupendas. Bueno, uno la está haciendo. Me voy con Gignac. Si tengo que, en ese caso me gusta jugármela, me voy con Gignac. Por lo que ganó Gignac. No tengo los títulos de Cardoso, deben estar muy, muy similares, porque él ganó mucho con Toluca, pero gana a nivel internacional Gignac. Tampoco me metí en Wikipedia para investigar, ¿no?, los títulos de uno y de otro. Lo de Cardoso fue bárbaro, la cantidad de goles que hacía, cómo los hacía. Me quedaría con el francés, pero sin quitarle nada a Cardoso. A veces pareciera que uno elige uno y que está hablando mal del otro. En absoluto. Flaco, gracias, feliz año nuevo. Habla que escuches así, punto. También Jorge Ramos y su banda, que nos proteja. Lo mejor, gracias, Flaco, un abrazo para usted. Más mensajes, Luis Banguera. Dice Luis, thank you, ahora sí viviré más actualizado que Jorge Ramos. Gracias, porque tenemos 5 días a la semana, es así y punto. Y desde Bogotá, más firmes que nunca, feliz año Pereira, gracias, community manager. Me escribe también, así que abrazo para él. Y acá hay un mensaje, este que quería leer. Chacón, Mike Antonio Chacón Domínguez. Saludos desde Cuba, Pereira. Con todo el respeto, no coincido con usted en lo que se refiere a que el Madrid está haciendo mal las cosas en cuanto a proyección de futuro. Que lo diga del Barça quizás lo compre, pero del Madrid no me parece que así sea, viendo lo que hacen para mantener sano al club financieramente. Me parece injusta su aseveración. Espero me responda. Felices fiestas a usted y su familia. Gracias, Mike. Muy amable, por supuesto, por el saludo. Bueno, simplemente... Acá lo del futuro lo voy a relacionar con lo siguiente. Y esto es lo que yo mencioné del tema Madrid. Seamos claros. Primero, Barcelona está haciendo peor las cosas que el Madrid. Yo voy que estamos en una situación donde la economía le ha abierto los ojos a muchos clubes. Que se les ha terminado, se les ha cortado el ingreso a través de recaudaciones y los ha puesto en una situación incómoda. El Madrid gastó plata, 80 millones en James Rodríguez. Lo termina regalando al Everton. Gasta más de 100 millones en Gareth Bale. Lo termina regalando o prestando al Tottenham. Cero, sin plata. Tenía a un Courtois. Compra un Courtois cuando podía recibirlo gratis a los 6 meses. Porque quedaba libre. Y pagó 30, 40 millones por Courtois. Cuando en el puesto tenía a Navas. A Navas lo termina dando también por 2 pesos. Y así hay muchas transacciones mal ejecutadas por el Real Madrid. Y podría seguir, pagando lo que no tenía que pagar por algunos jugadores, vendiendo mal a otros, y de esa manera perdiendo dinero que hoy le vendría muy bien al Madrid. Eso es lo que yo hago referencia al Madrid. Que esos malos negocios en compras y ventas, Hazard pagaron más de 100 millones. Lo que pasa es que no lo dicen, lo que pasa es que tiran otra cifra a la prensa, filtran cifras que no son las correctas. Entonces, a eso voy. Si uno empieza a sumar que se podría haber ahorrado 30-40 perfectamente con Hazard y haber ahorrado los 40 de Courtois, son 80. Y haber logrado entre James, Gareth Bale y el mismo Navas, por lo menos conseguir, no sé, 120 millones entre los tres, son 200 millones. Son 200 millones. Con 200 millones compran a Mbappé. ¿Me explico? A eso voy. A esos malos manejos económicos. Entonces, esos malos manejos llevan a que hoy no tiene un peso el Madrid, como ningún equipo, con la mayoría de los equipos. Y no tienen un país-estado detrás que pone y pone dinero. Eso es lo que hago referencia del Madrid. ¿Entiende? Entonces, si el equipo hubiese hecho decisiones correctas en lo económico, hoy estaría mejor, con más dinero. Pero a veces paga lo que pagó también por Vinicius. Pagó muchísimo dinero por Vinicius. Demasiado dinero. Si el Madrid iba a hablar de esto o lo otro. O sea, hay que empezar a comprar más barato, estudiar más, fijarse lo que compró por Jovic, lo que pagó por Jovic. Y Jovic es un suplente que lo va a terminar regalando. O sea, hay que potenciar a los futbolistas que uno compra. Saber llevarlos. Pero hay que hacerlo de la mano del técnico. No, soy el presidente, los compro. A mí yo no tengo prueba ninguna, y quiero aclararlo, pero no me extrañaría que dentro de estos manejos hay otros negocios. Hay negocios que hay gente prendida, hay gente que le conviene este flujo de dinero tan amplio. Porque al fin y al cabo, Florentino Pérez, y ustedes pongan nombre y apellido al que quieran, está administrando dinero que no le pertenece a él. No es dinero de él, es dinero del socio, dinero del que genera el club. No es propietario del club Florentino Pérez. Y administra dinero. Entonces a veces pareciera que hay que pagar más para lograr de esa manera, bueno, hacer un favorcito, o que algo se caiga por aquí o que algo se caiga por allá. Esa es la sensación que transmite estos negocios. Y algunos que fueron muy evidentes, lo de Courtois fue muy evidente. O sea, a los 6 meses recibía gratis. Y no era, yo entiendo que si uno dice, no, hoy es la oportunidad porque en 6 meses se va con otro equipo. Courtois se moría por ir al Madrid, desesperado por irse al Madrid. Bueno, esperá 6 meses. Y el Madrid no tenía problemas en la portería. No los tenía, porque en la portería tenía a Navas. Pero Navas era un portero para venderlo en una buena cifra y no regalarlo en 20 millones. Eso es lo que hago referencia. Eso es lo que cuento del Madrid y lo que hablo del Madrid. Hoy tendría mismo plantel, pero por lo menos 200, 250 millones de euros para traer al futbolista estrella que hoy no puede traer. Porque el dinero hoy no lo tiene. Y el Madrid siempre ha estado con jugadores top. Siempre ha contratado a jugadores top. Galácticos, figuras. Y hoy no lo hace porque no hay plata. Y no hay plata porque la gastaron mal. Hasta mañana. Es así y punto.